Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo dalo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos de nuevo aquí en Radio Sintonía. Estamos una semana más haciendo nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir y hablamos de Asomasame, salud mental.
Muy buenos días, como dice la compañera, una semana más aquí en Radio Sintonía, en el programa Lo Bello Que Es Vivir. Saludamos a nuestra compañera Ana Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
A Lola Hernández, buenos días.
Buenos días.
A Sergio Rubello, buenos días.
Buenos días.
Saludamos a Ricardo Araújo, que está en el control, y no sé si el compañero Iván está por ahí. También lo saludamos de paso.
Y bueno, pues hoy en el programa vamos a tener a cuatro invitados, los vamos a tener por teléfono desde Las Palmas. Ellos han formado parte de un taller que se ha llevado a cabo en el aula de pacientes del Hospital Negrín, para la formación de personas usuarias de los servicios de salud mental como expertos en salud mental. Y bueno, pues con ellos vamos a hablar del papel de las personas con problemas de salud mental en su proceso de recuperación y también el papel que tiene su experiencia en primera persona.
Y antes de comenzar, les recordamos como siempre que pueden ponerse en contacto con nosotros, con el programa, para darnos su opinión, sugerencia, y el teléfono de Radio Sintonía es el número 928-53-2400. Y si prefieren hacerlo a través de un mensaje, el número de WhatsApp es 618-433-611.
Se irá sin avisar y al fin sabrás.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestros invitados, como decimos, que nos escuchan por teléfono desde Las Palmas. Yo creo que es el programa en el que más invitados vamos a tener en la entrevista a más personas. Les vamos a saludar ya. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos al teléfono a Honorio García, que es una de las personas que ha hecho este taller de formación de en experto en salud mental. Buenos días, Honorio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
También tenemos, creo que se van a tener que acercar un poquito más, ¿no, Ricardo? Sí, sí se pueden acercar. A Natalia Benítez, que es psicóloga clínica del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
También a Fernando Santana, que es trabajador social, también del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial, que no sé qué centro de día es, algún centro de día en Las Palmas, supongo, ¿no?
Sí, mira, desde lo que es el programa insular de rehabilitación. Hola, buenos días.
Buenos días.
Desde que es el programa insular de rehabilitación, el trabajador social se comparte en los centros que tenemos en la isla.
Y bueno, y también Antonio Sánchez, que es psiquiatra y director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal?
Y que ha sido nuestro contacto para, bueno, para poder organizar este programa y la entrevista, ¿no? Bueno, pues como decíamos, vamos a recordar, ¿no?, como hemos dicho en la introducción, dentro del aula de pacientes del Hospital Negrín, que se hacen diferentes cursos, uno de ellos ha sido uno de formación de expertos en salud mental.
Buenos días, soy Ana Rodríguez y esta pregunta es para Antonio Sánchez. Para empezar la entrevista, ¿puede contarnos qué es el aula de pacientes del Hospital Negrín?
¿Cómo no? Buenos días, Ana.
Buenos días.
Te cuento. El aula del paciente del Hospital Doctor Negrín es un espacio de formación destinado fundamentalmente a usuarios y a la sociedad en general que acuda a estas aulas a recibir información sobre los temas de salud que son más importantes para la sociedad aquí en Gran Canaria, en Canarias en general. Es un espacio de formación e información fundamentalmente. Participan muchas personas, participan diferentes profesionales y se celebra pues desde hace bastantes años, desde el 2011 concretamente.
O sea que nos llevan ya unos unos años de adelanto aquí en Fuerteventura, que yo creo que Aula de Pacientes empezó a funcionar, pero con diabetes y así, pero bueno, por lo menos en salud mental.
Correcto.
Y por eso también queríamos entrevistarles, bueno, un poco para coger la idea y ver si se animan aquí también a hacerlo. Yo quería hacer una pregunta a Honorio.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué es necesaria una formación dirigida a eso, a personas usuarias, a pacientes de salud mental, para que sean expertas en salud mental? Cuando, bueno, aquí tenemos a Lola, a nuestra compañera Lola, que ya pertenece al comité en primera persona de aquí, sí, de nuestra asociación en Fuerteventura, y yo supongo que ustedes expertos ya
sí,
son, ¿no?
Yo realmente creo que sí, que experto, yo por ejemplo, después de 20 y pico de años, soy experta en salud mental, me creo, o yo lo creo. Que haya que haber una formación dirigida a estas personas usuarias, pues también estoy muy de acuerdo que haya que seguir una formación, porque no todo el mundo sirve para hacerlo, me imagino, y ustedes ya ahora explicarán pues cómo va todo.
Entonces yo quería preguntarle a Honorio, ¿por qué es necesaria esta formación o qué ha supuesto para ti hacer esta formación?
Bueno, yo en el caso mío ha sido clave en mi recuperación esta aula, ya que he podido profundizar en las causas y síntomas de la enfermedad, que en mi caso es la esquizofrenia, a prevenir recaídas, a saber más del diagnóstico y tratamiento de la misma, a tener hábitos saludables, prevenir recaídas, en los hábitos saludables como por ejemplo estar ocupado, hacer ejercicio, la higiene personal, a resolver conflictos, a comunicar mi experiencia como docente, ya que en mi caso ha sido una recuperación completa de la enfermedad. Por ejemplo, he podido realizar los estudios de etiología, me he licenciado con la enfermedad, licenciado en etiología en la Universidad de Las Palmas. Además, se me ha enseñado a conocer los dispositivos sanitarios, dispositivos sanitarios. En definitiva, he tenido una profundización más de la enfermedad, y así empatizo con cuando voy a dar las charlas a diferentes grupos sociales como usuarios de salud mental, centros de día, familiares de los pacientes, alumnos y alumnas de instituto, a profesionales de la materia, he conseguido empatizar con este colectivo.
Bueno, o sea que por lo que has dicho, ha sido un taller bastante completo, ¿no? Me refiero de contenidos de todo lo que habéis podido hablar y tratar, ¿no?
También el estima y la autoestima, ya que esta enfermedad, la esquizofrenia, es una enfermedad muy estigmatizada. La sociedad, aunque ha avanzado mucho en estos aspectos, nos ve como recelosos y hace que nosotros tengamos nuestra autoestima de vernos como personas que no somos dignas, ni completas, ni plenas en la sociedad. Entonces, en este campo hay que avanzar mucho, y por eso estos talleres hacen que nos insertemos más en la sociedad.
Y Honorio, te quería hacer una pregunta. Los talleres donde puedes acudir, por ejemplo, si yo quisiera ser experto en salud mental, ¿dónde tendría que acudir para poder realizar esa formación?
Podemos conectar con cualquiera, a lo mejor Fernando se anima a...
Ah, vale, muchas gracias.
Social,
sí.
Pues, también.
Sí, mira,
vale.
Además de lo que ha dicho muy bien Honorio, pues los usuarios, en este caso, a la asistencia de los talleres como alumnos, pues surgen de los distintos centros de día, también contactamos con las unidades de salud mental. En definitiva, lo que proponemos es que sea abierto y todos los años vayan variando los usuarios, para que ellos mismos luego, a través de grupos de ayuda mutua, desde los mismos centros de día, pues unos a otros se vayan apoyando y pasando la información.
Porque, bueno, ustedes llevan varios años dando este taller, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, lo que es el aula del paciente, el doctor Negrín, lo iniciamos en 2016. Ahora 2020 es el quinto año ya consecutivo.
¿Ya haciendo el taller de salud mental también?
Sí, los talleres, el aula del paciente de alto riesgo, nosotros nos incluimos en el aula porque tiene un coordinador que es Daniel López, y en su tiempo dos compañeros, Orlando y Rafael Turiño, pues dirigieron a Daniel López para preguntarle si se podía también participar desde salud mental en el aula del paciente, no a la manera de una charla puntual, sino en forma de taller, de tal manera que son entre 6 y 7 sesiones al año, empiezan en marzo y terminan en noviembre, una por mes menos el mes de agosto. Y desde ahí donde ha surgido este movimiento, que como bien decía Fernando y Honorio, pues va generando intercambio de información, intercambio de experiencias, que de eso se trata, para que los usuarios de salud mental pues tengan mayor conocimiento de lo que le pasa, puedan transmitirlo y puedan mejorar su calidad de vida, que está uno de los objetivos de las aulas del paciente en general, ¿no? Uh-huh. Que la persona se cuide mejor de lo que le pasa, ¿no?
Quería decirte que si la implantación de esa escuela que está ahora mismo ahí en el Dr. Negrín podría ser extendida pues a otros hospitales, a otros lugares.
Sí, vamos a ver, en principio de hecho se va a extender ahora, ¿no? En el Hospital Insular, y supongo que en otros sitios también es perfectamente factible, ¿no?
Porque cada hospital tiene autonomía. Nosotros esto no lo llamamos, le decimos que participamos, pero nosotros la organización del aula no la llamamos nosotros, esto es un responsable que, como decía, era Daniel López, en este caso en el Negrín, que organiza aulas de cualquier patología pulmonar, mental, infecciosa, de cuidados, de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces todos los hospitales sí pueden tener este espacio denominado aula del paciente, aula de cronicidad, para poder intercambiar información entre usuarios y profesionales.
Sí, yo creo que en Tenerife también se está haciendo. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo, dónde lo pedimos aquí, ¿no?
Eso, sí, cómo lo pedimos a Fuerteventura, bueno, que eso ya...
Ya vemos que entonces que...
No, yo creo que no es tan difícil, me parece, ¿eh? Uh-huh. No, es tener un aula física, digamos,
¿sí?
Y familiares o profesionales y usuarios con ganas de hablar e intercambiar información, o sea que no se necesita una gran infraestructura, ¿eh?
Pero necesitarás una serie de documentación y de cosas, ¿no? O realmente luego para hacer el voluntariado te tendrán que certificar algo para que puedas acceder a las personas.
No, para acceder al taller, simplemente siendo usuario de la red de salud mental, ya se puede acceder al taller, no se requiere nada más.
Vale.
De todas maneras, ¿cómo surgió la iniciativa? Me refiero, ¿ustedes los propusieron desde el aula de pacientes si querían hacer alguna formación o alguna especie de taller en salud mental? ¿O ustedes tenían conocimiento de una experiencia parecida en algún otro sitio y dijeron, ah, mira, pues lo podemos hacer aquí? Me refiero a la iniciativa de que fuera un taller de formación de expertos en salud mental, ¿no? Que podría haber sido, como han comentado antes, pues una charla o otro formato, por decirlo así, ¿no?
Sí, hola, soy Fernando. Mira, esto comienza ya en el aula del paciente ya existía desde 2011, pero nosotros nos incorporamos en 2016. Ya en ese año, desde los centros de día, desde cuenta que estamos hablando, que los centros de día en Gran Canaria cuentan casi con 416 usuarios, más luego las unidades de salud mental, que son quienes nos lo derivan, pues ya en varios centros empezamos a hacer lo que es recuperación en primera persona, es decir, formar agentes de apoyo. Y ya eso lo enlazamos con lo de pacientes expertos, que ya le presentamos el programa al aula de pacientes del doctor Negrín. O sea que una iniciativa enlazó con otra, y desde ahí hemos llegado hasta 2020. O sea que es cuestión de proponérselo, y entre profesionales y usuarios, pues ya le digo, iniciamos este curso, que en realidad eran 5 sesiones, que iban por los diferentes centros de día, haciendo una formación de agente de apoyo. Y por ahí, pues mira, se hizo más grande, y se ha conseguido una programación pues casi estable, pero siempre variando los intervinientes. Una vez son profesionales, otra vez son usuarios mismos que ya son expertos.
Uh-huh. Y bueno, sé a quién le tengo.
Sí. Yo quería añadir un poco el contexto, ¿no? O sea, el contexto es, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas que hay de atención, ¿no? En salud mental y en general, en toda la salud, ¿no? Donde precisamente se pone el foco en la propia persona, ¿eh? En la persona que padece la enfermedad. como protagonista de su proceso de recuperación. Entonces, en todo ese movimiento, y teniendo en cuenta ese modelo de atención, pues la idea de crear un curso formativo para que los usuarios puedan ser expertos, ¿no? Aunque ya lo son porque tienen mucho conocimiento de su enfermedad, pero de alguna manera para que puedan ayudar de una manera más adecuada a los otros compañeros, pues entonces de ahí surge un poco esa idea, ¿no? O sea, surge porque por un lado encontramos una cierta demanda de algunos usuarios y por otro lado porque los profesionales entendemos que ese es el modelo a seguir, ¿no?
Claro, porque aquí se puede decir que lo que estamos más acostumbrados es que haya a lo mejor escuela de familias, o sea, dirigido sí. a los familiares, pero no como están diciendo, pues que sea la persona en primera persona, que lo que decimos tiene experiencia y a lo mejor con estos talleres se puede dar forma, ¿no?, a ese a esas habilidades, capacidades, conocimientos que puede tener sobre lo que le está pasando para poder transmitir a los demás, ¿no?, y también que le sirva en provecho propio. ¿Tú querías añadir algo, Lola?
No.
No. Pues yo no sé a quién dirigirme de ustedes porque, bueno, tenemos varias canciones que nos han dicho que les gustaría que sonara en el programa y, bueno, la primera de ellas es una de Julio Iglesias que se llama Vuelo Alto y que no sé quién nos la quiere presentar o decir por qué ha elegido esta canción.
Yo soy Honorio, el usuario. La he elegido porque dice, buen amigo, buen alto, no está cambiando en el mar, buen amigo, buen alto. Y quiere decir que cuando uno estaba, que fue en mi caso, en el principio de la enfermedad, la gente me rechazaba, decía, mira, este va el loco, este de Honorio. Y por eso cuesta uno crecer y cuando dice que la gente pues, vamos a ir a matar. Entonces se me identifico mucho porque me he esforzado mucho en salir adelante para tener un futuro destrozado en mi vida, tener un futuro ahora maravilloso. Y por eso me identifico mucho con esta canción.
Bueno, pues ahora tiene mucho más significado, ¿no? Y es verdad que es una expresión muy bonita, la de vuelo alto.
No, y la canción explica también lo que él está diciendo.
Venga, pues vamos a escuchar a Julio Iglesias.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar.
Bueno, pues volvemos con nuestros cuatro invitados, yo lo recalco, que son Honorio García, Natalia Benítez, Fernando Santana y Antonio Sánchez, que los cuatro han estado en este taller que se ha hecho en el Hospital Negrín, en el aula de pacientes del Hospital Negrín, de formación de personas expertas en salud mental, pero que son personas usuarias de los servicios de salud mental y que se forman como expertas. Bueno, Sisa tiene una pregunta.
Sí, la pregunta es, en estos 5 años de formación, ¿qué tipo de talleres han realizado?
Pues mire, vamos a ver, hemos realizado, en el 2016 comenzamos, como fue el primer curso, comenzamos realizando un curso que denominamos autocuidados y conceptos básicos para la formación en usuarios expertos. Entonces, entre otros, pues abordamos temas como el manejo del estrés, la prevención de recaídas, lo que es el conocimiento de la enfermedad mental grave, temas de recuperación, de proyecto de vida, de derechos de los usuarios, de estigma y autoestigma, y de apoyo mutuo. Eso el primer año. Luego el segundo año, pues el título que utilizamos fue el de ayuda mutua en salud mental, porque quisimos potenciar ese concepto. Entonces aquí abordamos, entre otros también, pues temas como de autocuidados, adicciones, sexualidad y relaciones afectivas, hablamos del suicidio, de la resolución de conflictos y también de grupos de ayuda mutua. Después de dos años vimos la necesidad también de hacer un taller dirigido a familiares, porque la familia es un eje fundamental, ¿no?, en todo el proceso de recuperación. Y entonces este año, pues eso, lo dirigimos a familiares y se llamó el taller Cuidarse para Cuidar. Y después, el siguiente año, hicimos otro taller focalizado especialmente en la recuperación y en la ayuda mutua. Entonces aquí profundizamos en aspectos como el estigma, el autoestigma y ya lo que era el concepto de usuario experto. Aquí quizá destacamos que en todo este proceso queríamos siempre implicar a usuarios en la formación, es decir, no solamente los usuarios participaban como alumnos, sino que muchos de ellos también han participado colaborando con nosotros dando las charlas, y porque lo conceptualizamos como un intercambio, ¿vale?, de experiencias y de formación, y no como una formación dirigida,
¿eh? Muy bien.
Y yo quería preguntar también que más o menos cuántas personas han participado en este proyecto.
Sí. Empezó, como dijo Natalia ahora, en el 2016, participan en cada taller anual unas 25 personas, o sea que estamos hablando que quizás han pasado por los talleres de salud mental en estos últimos años unas 100 personas.
Está bien.
Y yo quería hacerle una pregunta al compañero Honorio, que cómo funciona la ayuda entre personas con problemas de salud mental, tú que lo estás viviendo hace ya tiempo, ¿cómo ves que funciona eso?
Por ejemplo, en mi caso, el equipo aquí formado don Antonio, Natalia y Fernando me han cogido a mí como usuario experto para ayuda interna a nivel de distintos grupos. Ajá. Y he sido sobre todo con los familiares el saber llegar, porque al tener tú la enfermedad empatizas más con y con las personas, no es tan técnico el discurso.
Sí, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en que lo que más funciona es la ayuda mutua entre las personas con problemas, porque los familiares lo pasan mal, pero la persona que está pasando el problema en ese momento, pues lo está pasando mucho más mal todavía. Entonces, entre compañeros, pues la cosa va mejor, ¿no?
Sí, en el caso de mi experiencia, que he contado mi experiencia personal con la enfermedad, pues muchas personas han querido cambiar los hábitos, porque para mí las claves de la recuperación son tener una disciplina férrea, estar ocupado, hacer ejercicios, si puedes trabajar, En el caso mío fue que estudié, que logré sacar los estudios, como dije antes, de la licenciatura, con el deterioro físico y mental que eso supone de tener la enfermedad, y eso es clave en la recuperación.
Tú decías también, Honorio, habías comentado que, bueno, por ejemplo, aparte de las de charlas para familiares, que también habías estado en colegios, en institutos, ¿no?
Es muy gratificante esta experiencia porque los niños te quedan asombrados de la mentalidad que tiene abierta. No ven, son los menos que ven el estigma de la enfermedad, lo ven como algo normal y positivo. Y te queda, le das consejos y empatizas con ellos y se nota que son grupos muy, muy afectuosos.
A veces tenemos como esa imagen ahí un poco negativa, ¿no? Sobre todo de los adolescentes. Y luego, por ejemplo, nosotros también alguna experiencia que hemos tenido y que incluso, ¿no? Tú, Lola,
sí,
también
yo,
has hecho.
Yo he participado en alguna experiencia en instituto y la verdad es que, como Norio, ha sido muy gratificante porque los chicos y chicas pues entienden mejor que, ¿sabes?, el problema y entienden mejor que mucha gente más mayor, ¿sabes?, que la gente joven, y además que ellos lo piden, piden que existan esas charlas.
Bueno, y no sé ahora, supongo que ahora en el año 2020 empezará una nueva formación.
Sí. Ahora, en el 26 de marzo, tenemos la primera sesión del taller, que se va a proyectar una película, que es interesante porque es una película hecha o dirigida y está al frente una persona que en un programa de televisión española que es Alquilo Imposible, ¿no? Pone retos difíciles de conseguir, y entonces la película que se proyecta para su posterior debate trata sobre la ascensión a un pico de los picos de Europa, Naranjo de Bulnes, y la ascensión la realizan unos usuarios de salud mental del País Vasco. Y él los asesora, y entonces, bueno, pues eso, subir hasta arriba, subir hasta el pico, que es lo difícil que sube una montaña, como difícil puede ser en la vida, que te encuentres con problemas y tengas que recuperarte y poner fuerza para el asunto, ¿no? Y esto siempre, pues, como decía Norio antes, mucho mejor si estás apoyado, si estás colaborando con otras personas, si te arropan, etcétera, etcétera. O sea que comenzamos la sesión el 26 de marzo y terminaríamos en noviembre con un acto de clausura que suele estar el gerente del hospital, entrega unos diplomas. En todas las actividades de este año, en todas las sesiones, pretendemos que haya uno o dos usuarios que intervengan también con los profesionales para compartir las experiencias con el resto de los usuarios que van. Y este año también comenzaría una actividad puntual, sería una sola charla en el otro hospital de Gran Canaria, que llamamos el Hospital Insular, que es el Complejo Universitario Materno Insular. Ahí este año también, en mes de abril, empezaremos a participar también en la aula del paciente del Hospital Insular.
Vamos, que esto sigue para adelante, incluso ampliándose, ¿no?
Sí, un poco, sí, estamos ampliando un poco, sí.
¿Y me podrían, bueno, podría decirle a los oyentes cómo se accede a estos talleres?
Sí, el acceso es bastante sencillo. Las personas que son usuarias de los servicios de salud mental, tanto de la unidad de salud mental como los centros de día, pues los profesionales le hablan de este taller y le proponen voluntariamente su participación. Hay siempre un cupo de 25 o 30 personas como máximo, porque en el aula no caben más personas. Y entonces a la persona que se lo propone y voluntariamente acepta, pues se le manda después el programa, se le llama, y cuando llega el primer día, pues se le da todo el programa del año para que sepan las fechas, anotamos sus teléfonos móviles, pues si hay algún cambio de fecha, pues avisarles, o si ellos tienen alguna duda que nos llamen, a veces recordarles alguna sesión, en fin, que el acceso siempre es a través de la red de salud mental, ¿no?
Aquí vamos apuntando, ¿cómo se
apunta? Sí, apunta, apunta.
Y bueno, pues tenemos o vamos a escuchar ahora otra de las canciones que nos han propuesto, que tengo que decirles que es una canción que va a sonar por, no sé si tercera o cuarta vez consecutiva. En los últimos programas ha sonado siempre, pero no por eso hoy vamos a cambiarla, sino la vamos a escuchar otra vez, porque además es una canción que nos gusta mucho, que bueno, que voy a decir que es la canción de Diego Torres, Color Esperanza, pero que casi es como un poco el himno de Asomasame, voy a decir, porque suena en un montón de ocasiones, ¿no?, en la asociación.
Sí, se suele de pedir mucho.
Sí, y no sé quién de ustedes también la ha elegido y por qué ha sido.
Sí, bueno, pues la he elegido yo, ¿eh? Y pues, un poco la he elegido por lo que tú estabas comentando, ¿no? Especialmente pues, porque ya en el título, ¿no?, se habla de esperanza, que entendemos que es uno de los componentes fundamentales de la recuperación, porque si no hay esperanza, pues realmente la recuperación va a ser difícil, ¿no? Y entonces, bueno, porque está llena de optimismo, de positividad y en fin, yo creo que es tal, ¿no?
Aquí también a veces en el programa decimos que importante es la esperanza y dar esperanza, ¿no?
La esperanza no hay nada, ¿eh?
Uh-huh. Pues vamos a escuchar otra vez a Diego Torres.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Viendo cómo pasa la gente vestida de carnaval por la calle, nos han pillado aquí escuchando la canción y viendo el desfile, ¿no?
El desfile, sí.
Porque podemos ver la calle desde aquí y...
Está ya la guagua por ahí paseando los carnavales.
Yo he visto antes también una guagua, sí, con música y que iban...
Están los cruceros ahí, los llevan por ahí.
Y empiezan ya los carnavales, sí, de puerto, ¿no?
Sí,
Bueno, pues
divertirse, que también es bueno.
Perdonen nuestros invitados este lapsus, pero nos ha pasado el carnaval por delante y nos hemos ido con ellos, ¿no? Así que vamos a retomar nuestro tema, que vamos a recordar para los que a lo mejor no nos estén escuchando desde el principio, que estamos hablando de un taller que se está haciendo en el aula de pacientes del Hospital Negrín sobre formación de personas expertas en salud mental, y que nos acompañan Honorio García, que es una de las personas que ha hecho este curso y que ya nos ha dicho que es experto o catalogado como experto en salud mental, ¿no? Natalia Benítez, que es psicóloga clínica, Fernando Santana, trabajador social del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial, y Antonio Sánchez, que es psiquiatra y director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial. Y yo quería también preguntarles un poco a todos, o para que el que quiera también responda, porque ha salido la palabra varias veces durante el programa, y hemos hablado de recuperación, y me gustaría que cada uno, bueno, o quien quiera, nos diga qué podemos entender por recuperación cuando hablamos en salud mental, porque yo creo que a veces tampoco tenemos como mucha conciencia de que puede existir esa recuperación, ¿no? Que Norio nos ha dado algunas, nos ha hablado, ¿no?, de lo que ha supuesto esta recuperación para él.
Sí, bueno, pues a mí una definición que me gusta mucho, ¿no?, es el entender la recuperación como un proceso profundamente personal y único, ¿no?, de cambio de las propias actitudes, valores, sentimientos, objetivos, ¿no?, habilidades y roles de la persona. Es decir, tiene que haber ese cambio, ¿no?, en los objetivos que previamente uno tenía antes de la enfermedad, porque es posible otra vida, ¿no? Entonces, se trata de cómo vivir de forma satisfactoria y con esperanza a pesar de las limitaciones que causa la enfermedad. Es decir, que una persona puede estar recuperada aún teniendo síntomas, aún estando en tratamiento y con síntomas, pero si consigue adoptar roles sociales satisfactorios y consigue una buena calidad de vida, podemos decir que esta persona está recuperada. De todas las formas, la recuperación es un proceso, no es algo discontinuo, ¿no?, sino que siempre se está en proceso de recuperación, ¿no? Por lo menos lo entendemos así. Y yo creo que, como decía antes, uno de los componentes fundamentales para esto es la esperanza.
Sí, a lo que ha dicho Natalia, quizás dentro del ámbito de, ¿no?, de la medicina, digamos, de la salud, recuperación se puede entender como que ya te desapareció el proceso, la patología, el trastorno del que te estaban tratando. Como bien decía antes Natalia, este concepto en salud mental ha cambiado estos paradigmas, y se puede hablar de recuperación cuando alguien va a un hospital, le da en alta porque se ha recuperado, entonces estamos hablando de una recuperación de los síntomas, ha mejorado los síntomas, ya no tiene fiebre, o duerme mejor, o no está tan triste, se ha recuperado de eso. Pero quizás lo más importante de lo que decían ellos, tanto Norio como Natalia, es la recuperación de la persona, no tanto recuperación dirigida a la enfermedad. Ese concepto más amplio, yo creo que abre una perspectiva de cara al usuario de salud mental mucho más interesante, mucho más potente, que solo pensar en la recuperación de los síntomas que da lugar al trastorno, ¿eh?
Y me quedo también con lo que han dicho de que es un proceso personal, ¿no? Que cada persona lo vivirá de una manera y significará a lo mejor cosas diferentes, ¿no? Y en el fondo, pues eso es un poco recuperación de la vida de cada uno, ¿no?
Correcto.
Yo le quería hacer una pregunta a Honorio otra vez. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti para decir que hoy en día estás recuperado?
Tengo el diagnóstico desde el año 2004.
Sí.
Y yo me ingresé en el hospital de Medellín durante un mes y quise, cuando salí de allí, yo aquí no quiero volver a entrar. Y entonces, como me dijo bien Natalia, que la recuperación viene desde el cambio interior. El cambio interior quiere decir en la misma persona, no querer volver a estar en la misma situación. Y yo tengo la idea de que cuando uno cambia interiormente, cambia la realidad, porque nuestra realidad es el reflejo de nuestras emociones. Entonces, yo al querer cambiar de mí esa situación, empecé a recuperarme progresivamente, a pasos agigantados. Incluso me valí de terapias alternativas como el Reiki, que es una terapia de canalización de energía a través de las manos, que te puede recuperar bastante. Con ello, yo la dosis de la medicación la bajé hasta mínimo. Pude trabajar, trabajé en carpintería, trabajé en el alfarero, haciendo cerámica. Después me decidí a estudiar en la universidad y todo en el cambio interior. Si uno en su interior quiere cambiar, hace posible que todo fluya mejor en la vida para uno. Porque la persona que es negativa, en definitiva todo le vuelve negativo. Y yo en mi caso quise ver siempre el vaso medio lleno antes que medio vacío. Y por eso quise ser muy optimista. Y la recuperación aquí es un proceso de 15 años, pero ahora puedo decir que estoy totalmente recuperado, incluso puedo trabajar en un futuro de profesor de instituto de religión, en un caso, por ejemplo, en mi caso.
Qué bien, la verdad es que felicidades.
Honorio, ¿y me podrías decir si has tenido en este largo tiempo alguna recaída?
Sí, he tenido recaídas porque he pasado la muerte de mi padre, que por ejemplo falleció conmigo en senderismo, se le dio un impacto al corazón y murió en la cumbre, no tuve al apoyo durante mucho tiempo, estuvo solo con él. Eso fue un momento muy duro y después también otros momentos han sido de deporte, porque yo me tuve que hacer cargo del negocio familiar y babeándome sin poder, tuve que sacar adelante la familia, porque había tres niños chicos y tuve que salir adelante. Y ese estrés me produjo que tuve que algunas recaídas, pero en definitiva es el cambio interior. Siempre uno, si uno quiere, si uno optimiza la vida y persigue un sueño, sale de todas las dificultades.
Para mí tú eres un campeón. Enhorabuena.
Gracias, te felicito. Gracias. Esto es lo que trato yo de poner en la charla y por eso empatizo bastante con la gente cuando distintos grupos colectivos.
Felicidades.
Gracias.
Eso como el chico que habló el otro día, no me acuerdo quién fue, que estaba que era el paralítico.
No sé.
La semana pasada, la semana
anterior, el que era ciego.
Sí. Uh-huh. Y como decía él, tenía que luchar, no depender de nadie y ganarse su garbanzo, como decía él, y salir para adelante. Y quien dice que mira, tú por tu problema también lo has conseguido.
Sí.
Que no todo el mundo lo hace, la verdad. Hay que poner fuerza de voluntad, ¿eh?
Un ejemplo a seguirte.
Sí, la verdad que sí.
Gracias. Y bueno, también otra de las palabras que solemos repetir aquí en el programa o que suele salir y que también es un poco la razón por la que hacemos el programa es el estigma, ¿no? Y que también ustedes han comentado y que eso a veces es un freno, ¿no? Para supone un freno, una barrera para que la persona
evolucione.
Sí. Tanto las barreras que ponemos como a veces la persona que se las puede incluso poner a sí misma, ¿no? Y que supongo que en el taller pues también se trabajan estas cosas.
Es bueno,
¿no?,
que den las charlas en los colegios, porque desde pequeñito pues ya van entendiendo, según le van explicando, el día de mañana que sean adultos van a ver a estas personas con este problema de salud mental, no tan difícil, no tan como hay hoy en día de personas adultas que si ve una persona con ese problema, si está en un banco y si se va a sentar al lado, no se asienta. Yo no contagian a nadie, eso se ve, pero no todo el mundo es igual, pero hay de todo.
La sociedad ha ido también cambiando, no es como era antes, que les tenían miedo a estas personas. Ahora se lleva un tratamiento y están estables, están como normales.
De todos modos, yo pienso que lo que necesita la gente de la puerta para afuera es mucha formación también.
Como suele decir Aurora, que es otra persona que hace el programa y que ahora estos días no puede estar, lo importante es la información, ¿no? O sea, la gente tiene miedo por desconocimiento. Claro. Y cuando conocen, pues se caen los miedos, ¿no? No sé, desde el otro lado, ¿qué opinan? Aquí hemos opinado ya todas.
Sí, totalmente de acuerdo. El estigma es fundamental y también el autoestigma, ¿no? Porque a veces vemos que el autoestigma, es decir, esas creencias erróneas, ¿no?, y esos prejuicios que tiene la sociedad, muchas veces la persona con trastorno mental la hace suya, ¿no? Y entonces contra eso también tenemos que luchar, ¿no? Y eso lo trabajamos, ¿no?, en muchos talleres. ¿No? Y es fundamental, desde luego. No sé si Honorio puede... En primera persona puede...
Yo sí, en el tema de la estima y la autoestima, por desgracia lo padece, porque Oye, comentario en el caso mío, dice, cuando conocen el caso mío que ha pasado, dice, ten cuidado con Horacio porque es peligroso, que tiene esquizofrenia. Y pero yo a mí, por un lado, entro y por otro no sabe, porque cuando te conocen, cambian definitivamente la percepción que tiene. Y generalmente tengo más gente que me quiere que la gente que me requiere.
Pero todas esas ideas todavía están por ahí, ¿no? Y hace falta...
Siempre estará, siempre estará, porque también puede ser envidia o que la gente no es consciente de lo que dice, porque creo que es ignorancia. Pero es una cosa que generalmente no me preocupa. Y es lo que digo yo, es que si tú ves la... tu interior te ve bien, hace que lo de fuera vaya bien. Es como un efecto reflejo, es un reflejo de cómo tú te sientes.
Es muy importante, me parece bien este aspecto, el que fundamental la formación y información, pero también quizás es el intercambiar experiencia, ¿no? El poder dirigirse a colectivos, personas que tienen alguna patología, algún trastorno en el ámbito de la salud mental y poder contar su experiencia y mostrarse. Yo creo que eso tiene mayor potencia, eso lo, en fin, lo dicen los estudiosos del tema, que otras muchas cosas. Campañas publicitarias quizás, que se pone un cartel, después se quita el mes. Eso llega muy poco a la sociedad. Ahora, el intercambiar de experiencias, por ejemplo, el Día Mundial de la Salud Mental, que es de octubre, hacer encuentros, actos donde participen colectivos ciudadanos de otros ámbitos, con personas con trastorno mental, ese intercambio cercano, eso es más potente que muchas campañas publicitarias. Sí. Eso es fundamental. Hay que promoverlo mucho, ¿no? Ustedes en su programa de radio seguro que tienen una ventana y una oportunidad para poder promover actos o encuentros como este, ¿no?
Sí. También yo suelo decir, ¿no? La gente que habla así públicamente, en primera persona, de su experiencia, son unos valientes, porque no dejas de exponerte delante de los demás, muchas veces con cosas personales o vivencias, ¿no? Y se agradece mucho, ¿no? Porque es muy necesario, pero también hay que reconocerles, ¿no? La valentía al hacerlo, ¿no? Y que a lo mejor no todo el mundo seríamos capaces, ¿no?
Gracias.
Y nosotros vamos a tener que ir acabando, pero nos queda otra canción, que esta sí que no ha sonado nunca, pero que también es muy conocida y también es como tanto la de Julio Iglesias como la de Diego Torres, ¿no? Una canción que te levanta mucho el ánimo, ¿no? Que es la canción de Coldplay, Viva la Vida. Y no sé quién la ha elegido, no la quiere presentar.
Pues yo, Fernando, trabajador social. Uh-huh. Y precisamente esta canción, pues que levante el ánimo y viva la vida. Es una canción de hacer equipo, más bien.
Uh-huh. Sí, pues vamos a escucharla.
Vamos.
I used to the world, sees it rise when I gave the word. Now in the morning streets I used to own. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Evil mirror, my sword and shield. My missionary.
Bueno, pues así nos vamos a ir despidiendo con Viva la Vida, ¿no? Que es buena, buen deseo, ¿no? Y vamos a dar las gracias a los invitados que hemos tenido hoy y sinceramente muchas gracias porque no sabíamos muy bien cómo iba a salir el programa con esto del teléfono, pero
salió redondo.
Ha salido muy bien y
bienísimo. Sí, va a haber cuatro personas, la verdad que sí.
Y nos da mucha esperanza también, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se hagan estos talleres y que la gente salga así convencida. Pues muchas gracias a Honorio García, a Natalia Benítez, a Fernando Santana y a Antonio Sánchez, a los cuatro. Y nada, pues quizás al año que viene nos animamos a llamarles y si ustedes quieren les entrevistamos de nuevo para que nos cuenten qué tal sigue la experiencia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Por nuestra parte, pues aquí estamos.
También muchas gracias por la facilidad que nos han dado para hacer el programa, para estar aquí los cuatro, que también se agradece. Y nada,
cuando
pues
quiera, estamos a su disposición.
Muy bien,
muchísimas
bien.
Gracias.
Pues saludos desde Fuerteventura.
Saludos desde Gran Canaria.
Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.
Y que. No, iba a decir y que sigan trabajando en la radio, que hoy precisamente es el día de la radio. A todos. Y
no, ¡ay! ¡Ay! Pues felicidades, Ricardo.
Pues tenía, a ver la tarta. O la torta.
No, con Siso no se juega.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy, como siempre. Les esperamos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchos saludos a Aurora, que si nos escucha, a Antonio, nuestro compañero también, Antonio Sardá. Y a los oyentes, les esperamos la próxima semana.
Y para ponerse en contacto con nosotros, con Asomasame, pueden hacerlo en el teléfono 6378-924-40 o en el correo electrónico de asomasame@yahoo.es. O también lo pueden hacer en nuestra página de Asomasamen, que es el blog de Asomasamen, blogspot.com, o en la página de Facebook, también de Asomasamen.
Bueno, hasta el jueves próximo, si Dios quiere. Sean felices. Ricardo, que es día tuyo hoy.
Felicidades.
Partida doble.
Felicidades.
En el curro y en el...